COPE Salamanca.
Estar informado.
La industria del automóvil ha conseguido, en principio, retrasar la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones Euro 7. Los países de la Unión Europea, entre ellos España, han acordado defender que se pase de 2025 a 2027 la fecha de entrada en vigor de esta regulación que iba a endurecer los límites y las condiciones de las pruebas de emisiones de los coches nuevos. Dan tiempo, nos dice el representante de AESAT, de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres y gerente de Autosalamanca, Javier Mateos, a compasar las directivas europeas con la labor que tienen por delante fabricantes, distribuidores y consumidores. Ahora mismo, explica Mateos, el consumidor, aquel que va a comprar un coche, está desorientado. Pero a pesar de la incertidumbre, se nota un vuelco y es que ha bajado en un 35% las ventas diésel, favoreciendo otros motores de combustión como los híbridos.
Es decir, el coche de combustión, sobre todo a nivel diésel más tradicional, el cliente deja de optar por él. Y, por ejemplo, está creciendo en los híbridos gasolina un 47%. Obviamente, la demanda ella sola poco a poco va a ir cambiando, haciendo que el peso de las nuevas motorizaciones y energías alternativas vaya creciendo.
La verdad es que uno de los retos importantes pasa por rejuvenecer el parque automovilístico de la provincia. De media tiene 14 años frente a la media nacional, que se sitúa en poco más de 12 años.
Esto, mientras no seamos capaces de rejuvenecer el parque y eliminar del parque automovilístico esos vehículos más antiguos, pues no es fácil que, digamos, la media de emisiones del parque circulante mejore ostensiblemente, que es el objetivo de todos.
¿Y los talleres cómo llevan esto de la desaparición de los motores de combustión? Javier Mateos manifiesta que se necesita mucha formación, maquinaria especializada, que lo tienen más fácil los talleres que se encuentran bajo el paraguas de una marca, pero que al final todos se tienen que poner las pilas.
Los que trabajamos bajo el amparo de una marca, pues nos resulta más sencillo porque la propia marca nos proporciona muchísima formación. Es una inversión importante a día de hoy porque tenemos que estar formados, aunque los vehículos, por ejemplo, los coches eléctricos, todavía su peso sea pequeño, pero obviamente tenemos que estar formados. Y sí, se necesita básicamente formación de nuestros equipos.
Hemos preguntado en la calle en relación a este tema a Verónica Martín.
Pues conscientes de que tendrán que ir pensando en cambiar su coche por uno más sostenible, los salmantinos parecen aún reacios al cambio. Esencialmente porque no ven la ciudad de Salamanca adaptada y equipada de suficientes puestos para enchufar los vehículos en las calles. La población más joven es curiosamente la más concienciada con eliminar en la medida de lo posible la huella de carbono y la que más interiorizada tiene esa conciencia ecológica.
Pero el que haya comprado un coche actualmente, si tiene que volver a hacer otro desembolso por un coche eléctrico que es más caro, no sé cómo vamos a hacer, porque no hay dinero para todo. Pero también habrá que reducir la cantidad de vuelos que hay, que todos los días ves el Google y está todo lleno de aviones por todos los lados, no entra ni un mosquito.
Franco, que vaya en bicicleta como la ministra de ¿cómo se llama? Que vaya en bicicleta como ella y ya está. Y que deje el Franco en paz y punto.
Va a tardar un poco más en instalarse los híbridos y esas cosas, porque creo que son un poco más caros, a la gente pues le cuesta entender esas cosas de si no echa gasolina pues te tienes que gastar el dinero por otro lado en electricidad de casa. Impide un poco este cambio el tema de los medios, los puestos para cargar los coches y todo eso no está muy implantado en las ciudades como Salamanca, entonces es muy difícil que la gente acabe invirtiendo en esos coches. Pocos parking tienen uno o dos para cargar un coche híbrido, entonces pues claro, la gente tampoco se arriesga.
Lo he probado y tal, pero que no me acaban de convencer. Salamanca, por ejemplo, no estamos preparados para tenerlo. Tendríamos que tener enchufes en cada garaje y tal, y no los tenemos.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Miramos al cielo, tenemos cielos azules y máximas que rondan los 30 grados. Mañana viernes, ¿qué nos espera? Pues más de lo mismo. Tenemos mínimas en torno a 13 y 15 y las máximas subiendo van a rondar entre los 29 y los 33. Hoy en Deportes COPE Salamanca vuelven los jueves de Adarsa. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, en una horita estaremos en el concesionario Mercedes y Mitsubishi para arrancar ya con estos jueves en los que coge protagonismo el baloncesto, además con un Perfumerías Avenida que tiene a la vuelta de la esquina la Supercopa. Escucharemos a la capitana Silvia Domínguez, al entrenador Pepe Vázquez, al presidente Jorge Recio y también a la última en llegar, que ha sido Sika Kone. También charlaremos sobre CB Tormes y en Grupo Adarsa hay protagonista del Salamanca. Hablaremos con Germán Fasani.
2:25.
Descubre los supermercados Tienes Que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de 4, porque solo un loco compraría una manzana, o 3, o 5. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados Tienes Que.
¿Harto de los tienes que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Te mereces elegir. Gadis.
Los pueblos de la provincia siguen teniendo por delante muchos desafíos. Uno de ellos es el de la telefonía móvil e internet. Hay pueblos que a veces se quedan incomunicados. Es lo que ha pasado en Moleón.
Sí, así es. La mayoría de los usuarios de esta localidad cuentan con una señal de telefonía móvil por ondas de radio. Esto supone que cada vez que se producen tormentas o inclemencias meteorológicas adversas, el pueblo entero se queda incomunicado. Cuando se incrementa la población, que habitualmente es de unos 100 habitantes, la señal se queda también corta para cubrir la demanda. La teniente alcalde de Monleón, Susana Moya, indica que desde el día 7 hasta el 25 de septiembre han perdido completamente la línea telefónica tanto fija como de móvil y que a pesar de las múltiples reclamaciones de los usuarios, la compañía solo ha subsanado este problema tras ser publicado en redes por el propio ayuntamiento.
Los habitantes del pueblo no han podido acceder a una atención sanitaria debido a este problema, pues porque no se podía pedir hora al médico, no podían llamar, la teleasistencia tampoco funcionaba. Ha sido un cúmulo de cosas en estos 20 días que han llegado a la desesperación de todos, incluido evidentemente el ayuntamiento. Es verdad que hemos estado 20 días sin teléfono, que se ha restablecido ya. En este momento todo el mundo tiene cobertura de móvil, funcionan los fijos, vía radio otra vez, excepto esas tres personas que lo tienen por cobre.
Lamenta la edil que, a pesar de haber sido aprobada en su momento la instalación de la fibra óptica, esta no puede hacerse efectiva ahora por cuanto la empresa concesionaria argumenta que se ha quedado sin fondos para llegar a Monleón, aunque sí llegará a todos los pueblos colindantes.
Nosotros tenemos dentro del propio término de municipal de Monleón un registro de fibra que se puso con un programa de la Comunidad Económica Europea que no van a utilizar para la extensión, porque parece ser que para que utilicen esa fibra tienen que alquilársela a quien le pertenece, sino que la van a traer de otros términos más alejados y por eso se les acaba el dinero. Entonces pedimos que por favor se haga un estudio, porque tenemos la fibra a 1,700 km. Va a pasar por nuestros montes para llegar a casas de Monleón y Andrinal, y sin embargo Monleón no se va a beneficiado.
Moya insiste en que el agravio comparativo es obvio y que los vecinos de Monleón tienen idéntico derecho que el resto de los vecinos de toda la zona a una comunicación normalizada y que sin comunicaciones no se puede revertir la España vaciada.
Y si hablamos de aislamiento telefónico, también podemos hablar de falta de transporte en los pueblos. Es el caso de Miranda del Castañar, donde hasta hace unos años contaban con una línea diaria que les acercaba hasta Salamanca. Pasaba por otros pueblos de la sierra. Ahora el servicio lo presta la línea de una empresa nacional que hace el trayecto Barcelona-Coria. Pasa dos días a la semana, lunes y viernes, y la forma de pago, nos dice el alcalde Manuel Sánchez Coca, no es la más fácil para sus vecinos que ya tienen una edad.
Y ha pasado que la empresa que hace el servicio pues nos presta solo dos días, lunes y viernes, además en unas condiciones muy, para la gente mayor, muy malas, porque tiene que ser a través de internet y tienen que pagar a través de tarjeta de crédito, cuando la mayoría de las personas mayores ni tienen internet ni tienen tarjetas de crédito tampoco para pagar.
¿Y te acuerdas que en los meses de verano hemos hablado de los pueblos que no podían beber agua potable de sus grifos? Uno de ellos era Cantalpino. Nos preguntamos, a fecha de hoy, si ya pueden hacerlo.
Pues todavía no, porque siguen pendientes de nuevos análisis químicos sobre la presencia de metalocloro en el agua corriente. El alcalde de la localidad, Manuel Hierro, alaba la resignación de los habitantes del municipio que siguen meses después consumiendo el agua de cisternas o bien embotellada.
Estamos esperando el informe, que todavía no nos lo han enviado, para ver si ya se ha pasado el efecto del metalocloro o no, porque ahora mismo ya nos están utilizando productos que tengan metalocloro en esta época del año. Aqualia, lo único que nos envió un email sin el informe, porque el informe no nos lo ha mandado, diciendo que estaba algo alto los nitratos, muy poquito, pero que estaban algo alto los nitratos, que iban a hacer un contraanálisis, pero sin informe y sin nada, y los vecinos pues siguen igual, abasteciéndose con las cisternas que traemos de agua y con el agua comprada.
Afirma Hierro que al menos el agua no presenta una alta toxicidad.
Lo único bueno que tenemos es que Sanidad, cuando ha venido y ha estado con nosotros, nos ha dicho que los niveles que tenía no eran perjudiciales para la salud tampoco. O sea, estaban fuera del nivel permitido, pero tampoco eran perjudiciales para la salud. Tampoco pasa nada porque se cocine con ella ni porque se beba. O sea, no hay tampoco un problema muy grande.
Y te recuerdo que mañana se celebra el Día Mundial del Corazón. La fuente de la Puerta de Zamora se iluminará de color rojo. 2:30. Sigue Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.